Una de las cosas, otra más, que nos ha traído el coronavirus es que ha diluido las especialidades médicas para convertir a todos nuestros sanitarios en soldados de un mismo ejército y con una lucha común: frenar la expansión del virus y salvar el mayor número de vidas posibles. Una auténtica lucha sin cuartel, con guardias eternas, sin fines de semana, sin ver, en muchos casos, a sus seres queridos durante semanas y luego, que no habrán visto sus ojos, ¿no? Todo esto tiene un alto coste emocional. Que se lo digan a Manuela. Manuela es enfermera, tiene 35 años y trabaja en un hospital en Alicante. Ella pertenecía al departamento de ginecología, pero con el estallido de la crisis sanitaria, parte de su departamento se habilitó para enfermos de coronavirus. Tuvo que ayudar a atender a estos enfermos. Lleva 45 días sin librar, en turnos de 12 horas. Manuela, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Manuela, ¿cómo estás? Lo primero.
Bien, bien. Dentro de lo que cabe, bien. Ahí estamos, en la lucha.
En la lucha, ¿no? 45 días sin librar. Estás casada, tienes dos hijos pequeños. Dices que no te importa el volumen de trabajo ni tu sacrificio personal, porque lo importante es salvar vidas. Pero, ¿en qué condiciones, Manuela, estáis trabajando?
Pues hemos trabajado en condiciones verdaderamente un poco penosas, porque al principio todo estaba muy mal estructurado. Nuestros EPIs no existían, prácticamente los fabricábamos nosotros. Las mascarillas que nos traían eran pocas y no eran las que debíamos de utilizar. Poco a poco hemos ido solucionándolo, aunque actualmente tampoco tenemos EPIs para todo el mundo. Y las mascarillas hemos tenido un pequeño problema, que han venido defectuosas. Algunos compañeros han tenido que ponerse de baja y hemos tenido que volver de nuevo a realizar algunos tests para comprobar la positividad del virus.
Uno intenta ponerse en vuestra piel, empatizar un poco, y resulta muy difícil, ¿no? Porque estáis soportando muchísima tensión, hay un malestar general. Imagino que también convivís con el miedo, con el estrés. Dices compañeros que están de baja. ¿En algún momento, en tu caso, has necesitado apoyo psicológico?
Yo, personalmente, apoyo psicológico no, pero sí que he necesitado poder tomarme, descansar, tomar algo para poder dormir por las noches, conciliar un poquito el sueño, porque el estrés que llevamos es bastante importante. Pero sí que he tenido casos de compañeros que han necesitado llamar al teléfono de ayuda psicológica.
La crisis también tiene un coste familiar. En tu caso, ¿cómo has conseguido conciliar, si es que lo has conseguido?
Pues hemos conseguido conciliar muy difícilmente, porque mi marido también ha estado trabajando en estos días de confinamiento. Él ha tenido que perder horas de su trabajo para poder quedarse con mis hijos mientras yo venía a hacer mis guardias que hemos tenido que doblar turnos. Entonces, eso también afecta a la vida familiar y afecta también al trabajo de mi marido.
Cuando llegas a casa, ya nos has dicho, te cuesta conciliar el sueño, es difícil desconectar, ¿verdad?
Sí, totalmente. Llegas con miedo, llegas con inseguridad, llegas con muchísimo estrés que, aunque tú no quieras, te lo traes del trabajo y, sobre todo, temor. Temor a que puedas contagiar a tu familia. Yo pensé en su momento de irme a otra residencia, pero al final no tomamos esa decisión. Decidimos estar todos juntos.
¿Y tus hijos cómo lo llevan? ¿Son tan pequeños como para no darse cuenta o son conscientes de lo que ocurre en casa?
Pues mis hijos, unos son un poquito más mayores, la más pequeña tiene 8 años. Los otros más mayores sí que se dan cuenta, pero son muy realistas, están muy orgullosos de su madre que está ahí en la lucha, pero también tienen miedo, tienen mucho miedo. Claro. Y se le ha notado muchísimo en este confinamiento.
¿En qué se lo has notado?
Pues en su inseguridad, al despedirse de mí cuando voy a las guardias. Mamá, queremos volver a verte, porque una cosa que sí le habíamos dicho es que si algún día mamá tenía que daba positivo, ella se tenía que ir de casa y que no podía estar con ellos. Ella tenía que estar en otra casa y ese era el miedo que ellos tenían.
Manuela, antes de despedirme de ti, me gustaría que nos dijeras lo mejor y lo peor que has vivido en estos 2 meses.
Pues mira, lo mejor de todo es el compañerismo, las ganas de trabajar, la fuerza de la gente, la unión entre los compañeros, entre enfermos, entre grupos de trabajo. Eso ha sido lo mejor que he sacado. Lo peor, la tristeza, el abandono que hemos sentido por parte de, pues, de ciertas autoridades, de ciertas esferas, y las muertes de nuestros pacientes, que no hemos podido sacar adelante. Eso ha sido lo más triste que hemos tenido.
¿Crees que más adelante necesitarás ese apoyo psicológico?
Yo creo que sí, porque ahora mismo estamos en la lucha, estamos sin parar y no hemos dejado. Cuando paremos, cuando esto baje y ya paremos, será cuando venga lo peor. Será cuando verdaderamente te darás cuenta de cómo estás tú psicológicamente, cómo te encuentras tú a nivel anímico y mental. Yo creo que después más de un profesional lo va a necesitar, sí.
Pues muchísimas gracias, Manuela, por tu sinceridad, por compartir cómo estás viviendo tu día a día familiar, tu día a día en el trabajo y, por supuesto, muchísimas gracias por la labor que estás realizando tú y todos los compañeros sanitarios en todo el país. Un fuerte abrazo, Manuela, y buena guardia.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias a vosotros por hacernos oír. Muchísimas gracias. Gracias.
Manuela es solo un ejemplo de tantos y tantos sanitarios que han visto cómo sus vidas y su trabajo ha sido sacudido por un auténtico huracán. Un huracán para el que nadie ni nada les había preparado. El personal sanitario, en primera línea de intervención ante la epidemia del coronavirus, sufre la extenuación de jornadas interminables, sufre también la presión psicológica que esto conlleva. Por eso la Fundación La Caixa ha puesto a disposición de todos los profesionales una plataforma online de atención y seguimiento psicológico en colaboración con el Ministerio de Sanidad. La atención psicológica será prestada en la primera fase por la Fundación Galatea. Desde allí nos atiende Toni Calvo, el psicólogo y director de la Fundación. Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Y es precisamente quien está llevando a cabo esa labor de asistencia psicológica a sanitarios. ¿Cómo estáis llevando a cabo estos trabajos con los sanitarios españoles?
Bueno, los estamos llevando a cabo con la máxima dedicación, con el máximo esfuerzo, y lo estamos haciendo intentando también adaptarnos a las distintas necesidades que nos van planteando los sanitarios. Ellos están cansados físicamente, están cansados emocionalmente, y en fin, nosotros tenemos que intentar ajustarnos a lo que necesitan. Llevamos ya más de 1.100 intervenciones psicológicas. Tenemos dentro de la plataforma a más de 350 profesionales de toda España. La mayoría son médicos. Tenemos alrededor de un 43% de médicos. De este 43%, el 90% son médicas, es decir, son mujeres que son médicas. Luego tenemos el segundo colectivo, son enfermeras, en la mayoría de los casos. Tenemos un tercer colectivo, que a mayor distancia de enfermeras son los propios psicólogos, que en teoría son profesionales sanitarios con recursos y con formación específica para el manejo de este tipo de situaciones, pero que también están sufriendo. Y luego tenemos un conjunto de otros profesionales que están farmacéuticos, están auxiliares de clínica, auxiliares de geriatría, porque también estamos intentando dar respuesta a profesionales del ámbito de las residencias de mayores.
Nos contaba hace unos minutos una de nuestras invitadas, Manuela, que en su caso no ha necesitado todavía esa ayuda psicológica, pero piensa que cuando todo esto pase, sí la va a necesitar. ¿Cómo funciona nuestra cabeza en este sentido? Quizás el ritmo frenético de su trabajo es lo que no le permite parar ni ser consciente de cuál es su estado.
Efectivamente, hay que tener muy en cuenta que la gran mayoría de profesiones del ámbito de la salud son personas que han recibido una formación sanitaria y una formación muy exigente en la que es fundamental estar orientado a la ayuda del otro. Por eso sufren tanto los sanitarios cuando no tienen ni no disponen de los recursos necesarios para dar esa atención. Entonces, mientras ellos se mantienen en la primera línea, ¿no?, en esa trinchera, dando el callo, intentando dar respuesta, pues no son suficientemente conscientes de sus propias necesidades y de su propio malestar, ¿no? O cómo están desde un punto de vista emocional. Entonces, en el momento en que pueda ir disminuyendo esa presión social, esa tensión a la que están sometidos, fácilmente, como decía la sanitaria que ahora te referías, ahí emerja realmente de una forma mucho más clara la necesidad de pedir ayuda, tomar iniciativa y ponerse en manos también de otros profesionales para poder manejar mejor las consecuencias de ese sufrimiento a la que están sometidos.
Toni, voy a saludar ahora a Enrique Llavallol, el psicólogo, y atiende estos días también ese servicio de teleasistencia a sanitarios. Enrique, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuáles son las emociones comunes que estáis detectando en los sanitarios que se animan a llamar y que os solicitan vuestra ayuda?
Bueno, son muchas y hay una casuística diversa, pero la ansiedad, la impotencia, el miedo, la culpa a veces también, ¿no?, por no poder estar dando lo que sienten que deberían dar y a veces se sienten limitados. Luego esto también conlleva por la situación de tensión y de estrés mantenido y continuado, irritabilidad, y luego van apareciendo algunos otros sentimientos como la tristeza, el miedo vuelve a reaparecer, quizás hasta hay un cierto distanciamiento emocional como medida protectora, pero que luego también hace que cueste disfrutar o establecerse de una forma tranquila en otras situaciones.
O sea, que sí que puede acarrear luego traumas, ¿no?, post-coronavirus, si no se atienden adecuadamente esas emociones, ¿no?, lo que están sufriendo en estos momentos.
Claro. Generalmente, las personas, y en general, y personas preparadas, como son todos los profesionales de la salud y de las situaciones sociales, pero esto se puede generalizar a cualquier persona, nuestro cuerpo, nuestra mente se activa, ¿no?, con un estrés adaptativo para hacer frente a situaciones de una alta intensidad y una alta demanda, incluida la demanda emocional. Cuando esto está mantenido y prolongado de una forma durante varios días o un tiempo mantenido, eso conlleva un desgaste que luego pues aparece en esas formas por no poder haber podido ir procesando, ¿no?, todas esas situaciones que uno estaba afrontando y las emociones relacionadas con esas situaciones.
Pasa una cosa también, y es que lo que están padeciendo tiene luego unas consecuencias en sus vidas personales. Más allá de la conciliación, bueno, pues hay familias que se ven totalmente separadas debido al coronavirus, se distancian, hay matrimonios que se han roto. ¿Cómo se puede sobrellevar eso, que se suma además a la presión profesional?
Bueno, vamos a ver, a mí esta es una de las preguntas que más me gustan. Lo digo porque muchas veces focalizamos excesivamente cuando hablamos del sufrimiento de los profesionales sanitarios, lo relacionamos básicamente con el tema profesional, pero como decía Enrique hace un momentito, hay otras dimensiones de la persona. Está la familia, está la situación propia personal, está el temor al contagio a la propia familia, está el tener a veces que autoconfinarse para evitar ese contagio, y todo esto pone en peligro también el ámbito relacional, ¿no? En la medida que el profesional sanitario está en la primera línea dando todo y más de lo que puede, y tiene incertidumbre sobre cómo está su familia a nivel de salud, a nivel de relación, etcétera, todo esto evidentemente añade más presión. Si además hay unos padres mayores, ¿no?, también con algunas dificultades, etcétera, pues esto también le añade más presión. Si además resulta que tiene unos hijos adolescentes, ¿no?, que también están sufriendo la situación, pues eso también le añade más presión. Es decir, todo está relacionado.
Sí, porque el sanitario no está solo. El sanitario sí tiene, claro, su profesión, su trabajo, pero
claro,
un montón de satélites
su vida,
que le influyen.
Claro. De ahí que nosotros, y esto Enrique lo sabe bien, intentamos no parcializar, no acotar, sino hacer una atención lo más abierta, lo más integral posible, que incluya todas las facetas de la vida, en este caso del sanitario, no solo la profesional. Por tanto, hoy por hoy no nos ponemos límites, vamos a seguir al pie del cañón y en la medida que también pueden faltarnos recursos para mantenerlo, pues los iremos buscando.
El teléfono es el 900-670-777, 900-670-777. Muchísimas gracias a los dos por estar en la noche de COPE. Me despido de Toni Calvo, director de la Fundación Galatea, y de Eric Yabayol, psicólogo que atiende precisamente este servicio de teleasistencia. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias a vosotros.